Radio UNDAP. Multiplicando voces. RadioUNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos.
Poder sentirnos libres en la voz de Karen Pastrana. Muy, muy buenas tardes. Vuelve a Agrandar la Cancha. Después de una semana de feriado, nos volvemos a encontrar en Puente con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y esto es la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que viene cumpliendo 15 años sostenidos de educación pública, gratuita, universitaria, y es por la que vamos a seguir luchando desde este espacio, desde la calle y desde muchísimos otros lugares. Nos preguntábamos antes de empezar el programa si valía la pena caer en algunas menudencias que parecen siempre el mismo círculo, ¿no? Que se repite una y otra vez. Hablar de los audios que denuncian corrupción de este gobierno, hablar de lo que pasó en el Senado y en la Cámara de Diputados, que no pasa a los jubilados, pasa así la discapacidad y la reforma, o por lo menos el presupuesto en universidades, que era algo muy esperado y necesario. Pero siempre en esa puja, ¿no? En esa pelea, se nota completamente ese desbalance y nos volvemos a preguntar quién maneja la agenda pública y qué cuestiones se meten y no se meten. A unas cuadras de acá de la radio está la cancha Independiente. Hablamos siempre de Avellaneda como la capital nacional del fútbol, que tiene no solo a Racing y a Independiente, una cantidad de clubes barriales, de sociedades de fomento, donde la cultura del fútbol penetra de una manera muy particular. Y hubo que lamentar el miércoles por la noche hechos indescriptibles, ¿no? Que no tienen nada que ver con la pasión ni con el amor por los colores ni conseguir tu camiseta. De golpe está habilitado muchísimos sectores del estadio para que grupos de personas lastimen a otras, las dañen, rompan las instalaciones, donde un montón de gente que había ido nada más que a ver a Independiente termina refugiada en el campo de juego. Policía que se abraza entre sí mientras pasan personas semidesnudas, que eran los hinchas chilenos, les están pegando y la policía no interviene. ¿Qué es lo que falla acá? ¿No? Y empieza después el reparto de culpas. Es la policía bonaerense, es el gobierno de la provincia. No, el operativo era nacional y de ciudad. De nadie es la culpa, va a pasar el tiempo seguramente y va a ser recordado como una noche trágica. De trágico no tiene nada, porque cuando algo es evitable no es una tragedia. Es negligencia, es oportunismo, es negocio, es todo lo que rodea al fútbol que no nos gusta. Son las luchas de poder también adentro del fútbol. Y nos volvemos a preguntar una vez más, bueno, ¿cómo funciona el poder? ¿Qué cosas nos acordamos de ese poder? La ministra de Seguridad salió a hablar y decir que había sido la peor tragedia del fútbol argentino. No, el fútbol argentino estuvo lleno de hechos como este y que tiene que ver con esas dirigencias y con el uso de algo que es absolutamente popular. Y se adueñan de la historia, se adueñan del amor por tu club y pretenden que el negocio florezca cada vez más, olvidándose de lo que pasa en el campo de juego. Lo dicen los propios Barras Bravas, esto es culpa de los dirigentes. ¿Quién constituye a un Barra Brava como tal? ¿Cómo el ser hincha se transformó a lo largo del tiempo en ser un laburo, en ser un puntero político? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Mientras tanto, se anuncia también con bombos y platillos y el propio presidente Donald Trump que el próximo Mundial 2026 se va a hacer el sorteo en Washington, D.C., ni más ni menos, a la vista de Trump y de Infantino. Está bien, es el presidente del país donde va a ser sede del Mundial, pero ¿por qué el Mundial y el fútbol se muda todo a Estados Unidos? Justamente en estos tiempos. Bueno, hay montones de preguntas. Hoy nosotras estamos de celebración porque pasó el Día de la Futbolista ayer y vamos a estar recordando eso, porque tener siempre presente la historia es tener muy claro de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y cuando te chorean la historia te están robando un pedazo de alma. También decir que hoy es 22 de agosto y que una líder política inigualable en la historia argentina, que se llamó Eva Perón, renunciaba a los honores, pero no a la lucha. Lo decía textualmente, renuncio a los honores, pero no a la lucha. Y también un 22 de agosto, pero de 1972, en la ciudad de Trelew, en la Patagonia argentina, 16 militantes políticos eran acribillados a tiros y ya era la antesala de lo que iba a ser el terrorismo de Estado para el año 76 y el arrasamiento de una cantidad de líderes populares. 22 de agosto, fecha importantísima. El 21 de agosto también, y porque es un programa que recrea la historia para pensar el presente, es que hoy les vamos a ofrecer este Agrandar la Cancha desde la lucha, la calle y el corazón. Un temita que eligió una compañera que tenemos acá en piso, que después vamos a contar quién es, de Zurda, que fue un tema del Mundial 2014 de Gustavo Santaolalla. Tanda y seguimos.
El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente. Hoy se celebra el Mundial desde nuestro continente. Hoy se celebra el Mundial desde nuestro continente.
Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón.
El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal, con caño y tope y gambeta, sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta.
Radio UNDAB, aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar, para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir. Nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, Enseñanza, Investigación, Gestión y Territorio, organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, con el objetivo de poner en común buenas prácticas de innovación, problematizar desafíos presentes y debatir opciones de transformación. El encuentro se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto en el Centro Universitario Rosario y está destinado a docencias y equipos de gestión de las universidades públicas nacionales. Para más información sobre la inscripción, cronograma y presentación de ponencias, visita el sitio web congresoinnovacion.cin.edu.ar. El plazo para la presentación de trabajos es el 10 de agosto.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacer.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y buscá Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. Digamos no al ajuste. Presupuesto congelado, becas sin actualización, sin paritarias libres para trabajadores, sin inversión en infraestructura, recortes en ciencia y tecnología. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
La universidad está en peligro y no es una frase simbólica, es una realidad concreta. Significa que el presupuesto no alcanza, que docentes y trabajadores no cobran lo que corresponde, que miles de estudiantes podrían quedarse sin cursar, que se suspenden exámenes, prácticas, investigaciones, que se interrumpen becas y comedores universitarios.
Shh, ¡ew!
No podemos permitir que nos cierren las puertas. La universidad pública no es un privilegio, es un derecho, es movilidad social, ciencia y pensamiento crítico. Es el motor de un país que quiere avanzar. Cuando una universidad se frena un país, y eso debería importarnos a todos. Campaña Nacional por la Universidad Pública.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes.
Tienen que decir.
Radio UNDAV. Voces universitarias. Escúchalas. Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra.
Volvemos aquí a estudio de esta cancha grande, de agrandar la cancha. En la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, es viernes 22 de agosto, nublado, ventoso, después de haber pasado muchos días de lluvia. Hoy parece que se calma y ahí entre esa transición de invierno-primavera, que bueno, es compleja, te hace salir muy abrigado a la mañana y capaz después durante el día te vas sacando la ropa como si fueran unas capas de cebolla. Bueno, estamos al aire ya, porque claro que esta semana también tuvo... no sé si decir anuncios, pero algunos eventos que ocurrieron en espacios legislativos que eran por lo menos preocupantes, ¿no? Avanzadas de los grupos antiderechos, para plantear o discutir la ley de identidad de género y hablar de las personas trans desde un lugar bueno, completamente biologicista, hablar de mutilación, de menores, bueno, presentarlo casi como un escenario terrorífico. Ocurrió en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y también en el Senado de la Nación. Para eso estamos en contacto con un compañero que tenemos muchas ganas de charlar de todas estas cosas que nos atraviesan y nos lastiman. Su nombre es Giovi Novello, es referente de varones trans, de masculinidades trans, es activista y músico. ¿Cómo estás, Giovi? Buenas tardes y muchas gracias por comunicarte con nosotros.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Vos?
Bien, bien, todo bien.
Buenísimo. Primera cosa, ¿no? Como para ir abriendo justamente la cancha, como decimos siempre, y ir pensando este tema con profundidad, porque últimamente y en muchos medios de comunicación se tiende a hablar de las cuestiones o de las temáticas desde una forma que solamente se mira a la superficie y no lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estos días, estas formas, y sobre todo este gobierno, ¿no? que parece que va contra todos nosotros en particular?
Bueno, por un lado, poco sorprendido, sabíamos que desde la campaña de este gobierno venían contra nuestros derechos, venían a atacar a los colectivos más vulnerables. Lamentablemente, todo este último tiempo tuvimos que pasar por el recorte de muchísimos programas, desmantelamiento de acompañamientos para el colectivo travesti trans, uh-huh. Muchos despidos. Pero bueno, ahora nuevamente de a poco empiezan a intentar proponer estos seminarios de debate para intentar modificar algunos artículos de la ley de identidad de género, lo cual es muy preocupante, que desde incluso la directiva de la vicepresidenta vienen con mucha desinformación, porque intentan modificar artículos de la ley que no dicen lo que la información que el gobierno está dando, como por ejemplo que se operan niños, esas cuestiones que creo que es una campaña de odio también para indignar a toda una población que está en un momento muy jodido, en el que no llega a fin de mes y de repente prende la tele y piensa que las personas trans cobran un plan, y eso genera odio, indignación, y todo eso después se ve en las calles contra nosotros.
Uh-huh. Sí, es así como lo estás describiendo. ¿Por qué pensás que centralizan el odio en nuestros colectivos, en nuestras grupalidades, que por cierto dieron una demostración de defensa de derechos allá, que parece que pasaron 10 años, el 1 de febrero, ¿no?, de este año, cuando después de los dichos del presidente en Davos, todos terribles, bueno, se salió a la calle de la manera que se salió. ¿Cómo?
Sí, yo...
digo, ¿por qué pensás, ¿no?, que ajustan su discurso en esa parte?
Yo creo que todo esto no deja de ser una cortina de humo donde el gobierno pone todas las miradas y todos los ojos de una sociedad sobre nosotros, teniendo en cuenta que estamos hablando de menos del 1% de la población argentina. No va a modificar absolutamente nada en la economía de un país recortarle las terapias hormonales a las personas trans. Uh-huh. Creo que se buscan todo el tiempo este tipo de escenarios para poner foco en donde se abren grandes debates que todavía en gran parte de la sociedad no están dados estos debates. Todavía tenemos gente que está debatiendo si infancias trans sí, si infancias trans no. Digamos, hay muchos vacíos ahí que el gobierno aprovecha para tenerlos a todos en un lobby, mientras tanto se va desmantelando todo un país.
Sí, así es, ¿no? Tal cual lo describís. Una desmantelación del Estado, una desmantelación de nuestra identidad, de nuestra soberanía, ¿no? Como una venta, ¿no? Parecemos un país en venta. Por ahí una compañera hace poco hablaba de este gobierno, que más allá de que fue elegido democráticamente, como un gobierno casi de ocupación, ¿no? De ocupación de Estados Unidos y de maneras coloniales, absolutamente coloniales, porque volvemos a discutir cosas que parecía que ya estaban resueltas. ¿Cómo vivís esto en tu día a día, en el laburo? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo, ¿no?, en esa cotidianeidad?
Sí, bueno, yo en este momento me mudé a Capital Federal, por el momento haciendo todo el tiempo cosas de manera independiente. Es muy difícil el tema laboral también siendo una persona trans. Creo que este es el peor momento, porque no solo está esa vara a la hora de ir a buscar trabajo siendo una persona trans, sino que también ahora lo que sucede es que hay muy pocas contrataciones en general, hay más despidos que contrataciones. Uh-huh. Entonces creo que se torna muy difícil, y toda esta discusión que daba el gobierno sobre si cupo laboral travesti trans sí o no, también era como algo muy muy sencillo de ver que era mentira todas las cosas que estaba diciendo el gobierno en cuanto a los empleados del Estado, porque es muy fácil dar cuenta en todos los trabajos que uno tiene, solo falta echarle una mirada y pensar cuántas personas trans hay trabajando conmigo, y si la respuesta es cero, me parece que eso dice mucho en cuanto al atraso que hay todavía en cuanto a derechos laborales. Uh-huh. Es muy difícil, porque al menos el cupo laboral trans te da ese 1%, ese respiro de poder ir quedando en un cupo, pero después a la hora de ir a los espacios comunes, o vos no vas a una estación de servicio, una heladería, cualquier espacio, y de repente es común que te atienda una mujer o un hombre trans. Digo, siempre es como estar al fondo, escondidos, muy precarizados. Me parece que estos discursos que está dando el gobierno le da la derecha y le da la mano a todas esas empresas que nunca quisieron abrir el juego a tener más inclusión LGBT. Entonces, realmente está todo el colectivo en un momento muy difícil.
Sí, un momento complicado donde se sufren agresiones por la calle. Estábamos con el caso del compañero Sabín, Juan Sabín, y esto es recurrente, ¿no? Quizás hay muchísimas cosas que ni siquiera nos enteramos y que ocurren más allá de Buenos Aires y de la Capital Federal, ¿no? Si salimos un poco de nuestra propia mirada. ¿Cómo, no sé si, no, construiste no es la palabra, ¿no? Pero ¿cómo luchaste por tu identidad? ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál fue ese camino? Lo que tengas ganas de contar con respecto a eso.
Y la verdad que yo creo que todo lo que pude lograr fue gracias a la información, porque yo siempre fui una persona trans, solo que no sabía nombrarme, no podía nombrarme desde que era un niño. Mis padres eran gente muy grande, entonces siempre tuve el mismo nombre autopercibido. Desde los 5 años siempre fui yo, Toby, pero no sabíamos nombrarme trans, no sabía lo que era un varón trans, mis papás tampoco sabían lo que era. Uh-huh. Recién a los 26 años, estando en la pandemia, vi por internet otras personas trans y pude nombrarme, pude entender qué era lo que me pasaba, y gracias a la ley de identidad de género en ese momento pude acceder sin ningún inconveniente a empezar todo el proceso que había soñado desde chico. Por supuesto, con un sabor raro, en el sentido de que no podía evitar pensar que ya había perdido 26 años de mi vida, pero a la vez, bueno, con la alegría de, después de tanto tiempo, poder mirarme y reconocerme en el espejo.
Uh-huh. Sí, a veces lo vemos desde esos lugares y no sé si es perder el tiempo, ¿no? Hay como momentos en los que uno puede y en otros no. Y quizás todo ese tiempo en el que no pudiste, bueno, cobra algún valor, ¿no? Cuando realmente se puede. ¿Qué importancia le das a la red, al colectivo? ¿Te sentís, a ver, no sé si tampoco es la palabra correcta, pero cobijado por ese colectivo, por el movimiento, el mismo movimiento que logró la ley de identidad de género, que es una maravilla, anteriormente matrimonio igualitario, anteriormente derogar edictos policiales? Bueno, movimiento LGBTQ+, argentino, tiene cantidad de cosas por las que enorgullecerse. ¿Te sentís cobijado por ese movimiento?
Sí, la verdad
movimiento?
Que tenemos una ley pionera en el mundo, en el sentido de que es muy amplia. Por supuesto que me siento contenido por mi propio colectivo. Creo que hoy estamos en una etapa de mucha responsabilidad y compromiso de cuidar estos derechos conquistados. Quizás en otro momento estábamos más dentro de una militancia de escribir ordenanzas, legislaciones, de poder estar pensando en adquirir nuevos derechos, pero me parece que hoy toca cuidarlos. Todo el tiempo se puede volver para atrás, eso ya lo sabemos, y creo que hoy desde el colectivo estamos intentando apañar y abrazar todo lo que hicieron las compañeras y los compañeros antes para que nosotros hoy podamos estar acá con tantos que fueron quedando en el camino, ¿no? Y que hoy creo que es una etapa muy difícil para la militancia y para el activismo. A veces uno no sabe qué puerta golpear, porque también esa es la realidad. Uh-huh. En el acompañamiento a niños y jóvenes y personas trans, antes vos tenías donde ir a tocar una puerta, al menos para poder hacer un plan de acompañamiento. Hoy la verdad que es todo muy autogestivo y bueno, sí, cuesta, pero creo que estamos en proceso de cuidar todo eso. Uh-huh.
Completamente. Te hago la última, aparte de agradecerte un montón por la claridad y la contundencia con la que te expresas. ¿Qué significa la música en tu vida? ¿Por qué tu presentación es músico? ¿Qué haces con la música?
Bueno, yo soy cantante y guitarrista de Vomit and Glitter. Es la banda que toda la vida fui músico. Tuve 17 años en una banda y cuando transicioné decidí que tenía que empezar un proyecto desde cero, nuevo, con mi nueva voz, con mi nueva identidad. Uh-huh. Entonces formé esta banda con dos chicas y como estábamos en cuarentena y yo empecé a armonizarme estando solo en fase 1, empecé en la computadora de mi casa a grabar un disco en el que cada mes iba dejando un registro de mi voz, cómo iba cambiando y lo que iba sintiendo. Y bueno, cuando terminó la pandemia salimos con la banda a llevar ese disco a distintos lugares, lo cual fue como muy fuerte porque también le pasaba a muchos chicos lo mismo que me pasaba a mí, que no encontrábamos referentes de decir, bueno, esta canción me representa la letra. Es muy difícil también encontrar, sí, dentro del estilo del rock, músicos que le hablen a una persona trans desde la vivencia. Así que, bueno, seguimos. Desde el 2020 hasta ahora seguimos tocando y yendo a un montón de lugares y conociendo un montón de historias distintas de otros pibes.
Qué bueno. ¿Algún anuncio que quieras hacer de próximo lugar o si se los puede ir a ver?
Mira, justo hace unos días estrenamos un nuevo videoclip que lo pueden buscar en YouTube, que se llama 1998, en el que actúan niños y niñas trans, que es un video que cuenta un poco la historia de cómo fue la primera vez que yo dije siendo un niño que era trans, y bueno, lo representativo es que está hoy en día actuado por niños trans de hoy. Ese video salió hace unos días, lo pueden encontrar en YouTube, y también el próximo domingo se lanza un adelanto del disco en Spotify, que se llama Trans Spunk.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a estar difundiendo aquí desde este espacio. Te agradecemos muchísimo, muchísimo la conversación y este rato. Que aporta claridad en esta noche que estamos atravesando, con la certeza de que, bueno, las noches siempre se terminan y vienen los días. Y nos va a encontrar juntos, juntas y juntes, luchando por lo que siempre creímos y por lo que somos. Te mando un abrazo
ojalá
grande.
Ojalá que sea así. Joey. Sí. Bueno, ojalá que sea así. Muchas gracias por el espacio.
No, a vos. Abrazo enorme. Bueno, sí. Pasaba Joey Novello, varón trans, activista, militante, músico. Vamos a difundir lo que acaba de contar, de un lanzamiento en YouTube de un video con infancias trans y con la música que hacen y que seguramente debe ser maravillosa. Vamos con más música porque es el momento. Por ahí habían elegido un tema de Trueno, ¿no? Sí, Trueno. No me acuerdo cómo se llama, pero Trueno, ahí va, Dance Creep, que seguro va a estar bien. Trueno en la tarde de Radio UNDAV, agrandar la cancha.
En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, 84444. Ya tú sabes, como sabes, sonando los bares, where you think about it. Ya la avisan a los sellos para que se preparen. La calle pide salsa, compás, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. ATRP
olvido, canta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo.
Mami, el vocero soy yo.
Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok.
Shake em up, shake em up, shake em up.
Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok.
Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up.
Pobre competencia, otro no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la panamericana.
Shake em up, shake em up, baby.
Mami, el vocero soy yo.
Yes,
el mundo entero me oyó.
Ya saben quién.
Fo, en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo?
En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y buscá Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. ARUNA, Red Nacional de Radios Universitarias.
RadioUNDAD.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD.
RadioUNDAD.edu.ar. Escuchala.
Historias de manadas ahora puedo contarte.
Volviendo acá a la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, agrandar la cancha. Y decíamos al principio que vamos a conmemorar el Día de la Futbolista, un festejo que iniciamos ayer, porque el Día de la Futbolista en Argentina es ley nacional. Es ley nacional por la lucha de una cantidad de compañeras, por una cantidad de generaciones que jugaron al fútbol, pero la ley hace centro en un hecho épico, muy, muy particular para nuestro fútbol, que es la victoria en un mundial no reconocido por la FIFA en 1971 de una selección argentina de fútbol femenino en el mismísimo Estadio Azteca, 4-1 a la selección de Inglaterra. Ese equipo que viajó como pudo, que se encontró un poco desairado cuando llegó a México DF, sin los recursos que les habían prometido, que entraron a la cancha a defender esos colores como lo hacen por lo general todos los deportistas argentinos y argentinas que no tenían botines. Ese día tejieron ese partido con esa victoria. Y nos vamos a dar el gusto enorme en este programa y en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda de charlar telefónicamente con una protagonista de ese mundial, de esa selección argentina, insoslayable, marcadora de punta por derecha, gran defensora que pasó por una cantidad de equipos de fútbol femenino y de torneos, habitante entre Tigre y San Fernando, creo que más bien San Fernando, ahora ella me va a corregir. Y entre todas esas cualidades tiene también la enorme virtud de ser hincha de Vélez, que eso lo voy a celebrar particularmente. Es Teresa Suárez y muy amablemente nos está brindando unos minutos para dialogar con Agrandar la Cancha. Hola Tere, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Moni? ¿Bien? ¿Y ustedes?
Bien. Acá andamos. Bueno, ¿no? En esta tarde intentando hablar de fútbol, intentando recordar un día que es para todas nosotras importantísimo, que es constitutivo, lo importante que fue este rescate histórico, y muchas ganas de charlar con vos, de hablar de fútbol, ¿no? que es lo que nos gusta y nos convoca. Ya lo habrás contado una cantidad de veces, ¿no? Pero es bueno para nuevas audiencias que lo vuelvan a escuchar si no lo escucharon, y que, bueno, sintonicen un poco la historia, ¿no? Que esa es la idea que tenemos. Si tenés que decir qué fue para vos el Mundial 71 o ese tiempo, ¿cuántos años tenías en ese tiempo? ¿Y cuál es el mejor recuerdo que te llevas de ese partido histórico?
Buenas tardes. Bueno, primero agradezco que me hayan convocado, que me tengan en cuenta para que yo cuente un poquito esa historia. Para mí es un orgullo enorme haber representado a Argentina. Bueno, yo recién había cumplido 20 años. Mirá. Y para poder ir para allá tuve que salir con un permiso del juez. Uh-huh. Y bueno, viajamos como antes mencionaste, sin nada, nos habían prometido que las camisetas, todos los equipos llegaban cuando nosotros estuviésemos en México, y bueno, eso no sucedió. Tampoco pudo viajar el técnico ni el señor que nos representaba, así que llegamos al DF, primero 3 chicas, luego 10 y por último 3, un día antes. Y bueno, representar Argentina, por supuesto que es un orgullo muy grande, una responsabilidad también. Mis recuerdos son enormes, emocionantes cada vez que lo traigo acá al presente, ¿no? Haber estado en ese momento con tantas personas en ese estadio, salir a la cancha así, sin nada, fue muy, muy emocionante. Y bueno, del partido, ¿qué te puedo decir? Era un partido que teníamos que jugarnos el todo por el todo.
Claro.
Si bien el primer partido que jugamos con México salimos solas a la cancha, después un señor se acercó para ayudarnos, Norberto Rosas, y en ese segundo partido ya salimos acompañados. Si bien el equipo, nosotros ya lo distribuíamos, cada uno tenía su lugar que ocupaba, bueno, ya nos sentíamos un poco más apoyados, ya teníamos lo que necesitábamos, indumentaria, personal que nos atendía.
Claro.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Muchas emociones juntas, recuerdo. Uh-huh. Salir a la cancha,
sí.
Luchar con el equipo que para nosotros era superior en todo sentido.
Sí.
Y poder, a lo largo de los minutos, poder ir ganando, ¿no?
Uh-huh.
Quedando adelante con los tantos, ¿no? Uh-huh. Ese partido.
Sí.
Y, al poco tiempo que empezó el partido, salió lesionada la capitana, uh-huh, Angélica Cardoso.
Sí.
Y, bueno, que era muy importante. Angélica muy importante en la defensa, estaba conmigo.
Uh-huh.
Entonces teníamos un par de cosas también, viste, los nervios, ubicándonos en otro lugar, quién bajaba a cubrir ese lugar, uh-huh, bajó Betty.
Los relevos, claro.
Los relevos, viste, lo tenemos que hacer nosotros. Y bueno, magnífico poder haber logrado ese triunfo que costó mucho y emocionalmente hasta el día de hoy creo que a todos nos emociona, uh-huh, a todas las chicas y en los relatos a la gente que sabe que sin nada, sin apoyo, sin reconocimiento para nada, pudimos lograr eso.
Pudieron tejer esa victoria.
Para nosotros, sí, festejar esa victoria, para nosotros, abrir camino para las chicas que nos siguieron, uh-huh. Que sepan que se puede, que también es largo, pero ya vamos a atender la selección que también lo va a lograr, ¿no? Uh-huh. Como nos pasó a nosotros.
Exactamente. Y cuando te sentás a ver hoy fútbol femenino, ¿qué pensás? ¿Cómo lo ves? ¿Pudiste ver algo de la selección argentina en la Copa América? ¿Qué cosas te atraviesan la cabeza cuando ves un partido de fútbol femenino hoy comparado con esa época, ¿no? Y con todo lo que contás, la lucha contra la invisibilidad, el desprecio de la mayoría de los dirigentes, el no tener ningún tipo de reconocimiento. Hoy ves un partido de fútbol femenino y ¿qué ves ahí?
Bueno, por supuesto que fueron muchos años que no tuvimos el reconocimiento que necesitamos. Cuando vinimos de allá nadie nos esperó. Solamente un pedacito en un diario salió que habíamos jugado, que también tuvimos un accidente. Uh-huh. Pasaron muchos años y gracias a ustedes, a ustedes, principalmente a todas las chicas que se pusieron al hombro llevar nuestra historia, ¿no?
Sí.
Vos, Julieta, Tamara, Luqui, bueno, un montón de chicas, Mónica Maciel, no sé,
sí.
Ella Vera, bueno, un montón de chicas que debía ser injusta si nombro dos o tres, ¿no? Que nos precedieron y que
exacto, fueron
empezaron
un montón.
empezaron a buscarnos, Mirita López, todo, decir dónde están esas pioneras, ¿no? Y que gracias a ustedes, bueno, Mónica Sanchina, bueno, Andrea Conde, Gabriel Cerruti y todas las demás, ¿no? Todas las diputadas también que las escucharon a ustedes, que llevaron esto para el reconocimiento, que costó mucho, también las chicas que iban a las legislaturas, a la Cámara de Diputados, que nos acompañaban para que conozcan, para que con esto llegue el Día de la Jugadora, ¿no?
Uh-huh.
En los libros también que ustedes cuentan nuestra historia, pionera. Qué jugadora, uh-huh. Las guerreras, bueno, tantos libros que cuentan la historia de nosotros. Nosotros, por supuesto, desde parte mía y de mis compañeras, muy agradecida por todo lo que ustedes hicieron,
uh-huh.
Para que se conozca nuestra historia.
Sí,
para que muchas chicas tomen también esta posa de que se puede, uh-huh. Se puede.
Completamente.
Y el fútbol de ahora, bueno, pasaron otras generaciones, en las cuales también estabas vos y también sabes que hubo una liga en el año 90 que arrancaba el fútbol y después se quedaba, ¿no?
Uh-huh.
Pero ver ahora que tienen tantas posibilidades las chicas, que los padres también las acompañan, que no está la discriminación que tuvimos nosotros.
Sí.
Que los trabajos también les permiten ir, supongo que cuando van a estudiar. Sigue siendo sacrificado, porque supe de muchas chicas que estudian y tienen que ir a practicar.
Sí. Y que bueno, solo, siendo, ese sueldo no alcanza.
Todavía, uh-huh. Claro, todavía falta mucho, pero por lo menos está mucho mejor que nosotros.
Sí.
El fútbol lo vi de las chicas, me emocioné mucho, me encantó ver que volvió con segundo.
Sí.
De las chicas como han avanzado, me gustó mucho el equipo. Soy más fan del anterior, de la selección anterior, que tuve la suerte como mis compañeras de ir a Francia a verlas, a alentarlas en el partido contra Inglaterra.
El Mundial 2019,
veo, sí. El 2019, qué hermoso Mundial.
Sí.
Y veo que están mejor. Sé que faltan muchas cosas todavía, están mejor, lo veo más tratado. Creo que muchas chicas también lo toman con mucha responsabilidad.
Uh-huh.
Y veo que avanzaron bastante.
Bien.
Falta como en todos lados, falta todavía que haya más sponsor, que haya más reconocimiento a nivel del dinero, ¿no? Que el sueldo que le dan es muy poco, pero creo que paso a paso vamos a ir avanzando, vamos a ir mejorando y acompañando siempre, ¿no? Mi idea es cuando me piden una charla, ir a Vélez o donde sea, a dar una charla que se puede, a decir las cosas que faltan, que me parecen que los clubes deberían tener pensión para uh-huh. las chicas.
Sí.
La mayoría de los clubes, no sé que muchos tienen, pero la mayoría de las chicas no tienen esa posibilidad. de tener la pensión, estudiar ahí como los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero si siempre uno puede ayudar con una palabra, contando la historia y diciendo que falta mucho, pero acompañarlo, ¿no? En cada momento me parece fundamental.
Es importantísimo todo lo que estás diciendo, los testimonios escritos, la cantidad de compañeras que le han puesto el hombro a ese registro, para que desde el 2020 para acá no paremos nunca de conmemorar ese 21 de agosto y esa hazaña deportiva. Ahora, como hincha de Vélez, porque sé que vas a la cancha, que vas a la tribuna oeste, ¿no? Cuando podés, porque vivís bastante, sí, bastante lejos, vivís de Villaluro. Y si no fuiste a la cancha, no importa. ¿Cómo viviste el triunfo frente a Fortaleza el martes pasado, la lluvia torrencial, y cómo ves parado el equipo, ¿no? De acá a lo que quede de la Copa Libertadores.
Bueno, imagínate que yo soy muy fanática, lo viví con mucha emoción, con muchos nervios, sufriendo porque no podía estar en la cancha. Por supuesto que siempre que puedo voy. Uh-huh. Me gusta ir ahí. He ido también a la Sur, a la Norte, a todo, pero voy más a esa.
Sí.
Y bueno, lo sufrí mucho. Me gusta el equipo porque le pone mucha garra. Cambian los jugadores. Tenemos una reserva muy buena. Creo mucho en el equipo. Tengo mucha fe. Salimos uh-huh. campeones hace poco. Sí. Aunque nosotros en los medios no nos nombran mucho, ¿viste?
No.
Pero
no.
Sabemos que estamos. Tenemos los logros. Uh-huh. Tengo mucha confianza.
Sí.
En el equipo, y veo que cada vez está mejor. Tenemos sí. una buena cantera.
De una.
Y también, por supuesto, estuve con las chicas cuando fue que me invitaron, que creo que te habían invitado también, el día de Micaela García.
Sí, sí.
Y las vi a las chicas ahí, las veo muy entusiasmadas. También estuve con las chicas de prensa, uh-huh. de prensa del fútbol femenino, que me invitaron también ahí. Y la verdad que re feliz que Vélez ha logrado con el fútbol subir de categoría, que estén en primera y luego que sigan así. Y no sé, digo, vamos chicas, que podemos, tenemos que seguir ahí en primera.
Completamente. Decir que Vélez, con un apoyo, me parece que de la institución muy importante, en su plantel de fútbol femenino, cuenta con la participación de una masculinidad trans, que es la de Nico Domínguez. O Nico Álvarez, bueno,
sí.
Bueno, no, Nico Domínguez, ¿no? ¿Verdad? No, me hace a veces una mala pasada la memoria, Tere, también estoy cumpliendo años. Pero le veo, no sé, vi unos videos de dos goles que hizo en las últimas fechas, que le fue muy bien sí. al equipo femenino de Vélez, y la verdad, nada, jugadorazo. Muy bueno, me pareció muy bueno, sí. y muy bueno que el club haya peleado ese lugar, ¿no? Porque un cambio en el documento no lo habilitaba a jugar.
Claro, sí, apoya mucho a la Secretaría de Género, uh-huh. que es con lo que yo tengo mucho contacto ahora. Y la verdad que sí, todo. La verdad me gustó mucho. Dos veces fui y estuve ahí en unos encuentros que hicieron, y me parece que vamos por buen camino. Hay
Así
que seguir
es.
Visibilizando, acompañando. Acá enfrente de mi casa, yo vivo acá en San Fernando y me queda un poquito lejos, pero tomo un cole solo y voy. Y acá había mucho fútbol, había muchos equipos, y es como que ahora hay menos, ¿viste? Como que medio se cansaron, no tenían tanta ayuda. Estaban en una liga, uh-huh. había muchas categorías, y bueno, ahora están tratando de nuevo de motivarlas para que vuelvan a estar, ¿viste? Eran como, no sé, 6-7 equipos había.
Mira qué bien. Bueno, sí, fútbol femenino estallando y explotando por todos lados. Queremos agradecerte un montón estos minutos con Agrandar la Cancha y esta conversación que nos trae la historia para darle valor, ¿no? Para ponerla en el contexto actual y para seguir caminando y que nuestro fútbol siga creciendo. Un millón de gracias, Tere. Te mandamos un abrazo enorme.
Sí. Muy agradecida de ustedes que me hayan invitado, poder contar la historia, que sirva. Y por supuesto, Moni, a vos en especial, que somos refanos de Vélez.
Sí.
Y prontamente sí. espero que nos encontremos en la cancha.
De una.
Así que abrazo enorme. Gracias por el libro también, que sos parte del libro uh-huh. Pionera, que contás la historia de nosotros y de todos los barrios, ¿no? De los barrios y de las provincias.
Exactamente.
Muchas gracias.
De cada compañera. Nicolás Álvarez es el varón trans que compite en la primera de Vélez. Y Tere, bueno, ya iremos a ver al fútbol femenino de Vélez juntas. Abrazo gigante.
Por supuesto. Abrazo enorme, gracias.
Abrazo, nos vemos. Pasaba Teresa Suárez, mundialista 1971, ex jugadora de fútbol, pionera con todas las letras y con algo más de música en este Agrandar la Cancha, en esta tarde ventosa aquí en la ciudad de Avellaneda. Vamos a escuchar Woz, Canguro.
Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este atardececho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. El trago es un mago, nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio. Una actitud del alma, que virtud extraña. Ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos en medio de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, te la de grande. Agujero que estamos quitando de nuevo. Sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen hasta tarde el secho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos porque jugando
existimos. Tramo final de la Agrandar la Cancha de este 22 de agosto y unos cuantos anuncios por los 15 años de la Universidad Nacional de Avellaneda. Como contábamos al principio, distintas actividades que van a ser más o menos entre la semana del 20 al 30 de agosto, o sea que ya arrancaron, y vamos a contar lo que va a ocurrir la semana que viene. 22 actos de colación, 18 horas, auditorio de la sede Piñeiro, que organiza la Secretaría Académica. El martes 26, de 10 de la mañana a 16 horas, 4 de la tarde, Grilla Libre, un espacio de participación en Radio UNDAV. Transmisión en vivo, micrófono abierto a la comunidad universitaria. Hall Cuerpo C de la sede Piñeiro, organizado por la Secretaría de Cultura y Comunicación. Martes 26, acto central del 15º aniversario de la UNDAV. conferencia, señor rector Jorge Calzoni, 18 horas, Auditorio Sede Piñeiro. Bueno, celebrar la Universidad Pública, celebrar sus 15 años, es importantísimo para toda la comunidad de la universidad, pero también para toda la ciudad de Avellaneda, por el orgullo que da tener una universidad pública y las puertas que abre para cantidad de personas que quizás una universidad que esté nada más que en el centro de Buenos Aires, en la capital federal, no es de acceso, ¿no? Y la universidad pública significa todo esto. Como decíamos al principio, porque estuvo acá todo el programa escuchando pacientemente, tengo hoy una visita muy, muy importante, que es Alicia Barreiro. Alicia Barreiro es deportista, tiene 12 años, estudia en la Escuela Pública Mariano Acosta, en 11, en la ciudad de Buenos Aires. Y ama el deporte, ¿no? Ama el deporte, creo que desde que tiene uso de razón. Y también es hincha de Vélez. Hoy vine muy fortinera. Creo que estoy contenta por el pase a cuartos de Copa Libertadores y por todas las cosas que están pasando en el club, que son muy, muy buenas. ¿Cómo estás, Ali? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy muy bien.
¿Estás bien? Sí. ¿Estás contenta? ¿Te gusta la radio?
Mucho.
Buenísimo. ¿Qué deporte haces?
Gimnasia artística.
¿En dónde?
En Huracán.
Buenísimo. ¿En qué categoría?
Nivel 4.
Nivel 4, que en gimnasia es... los niveles se acomodan de acuerdo a las edades, ¿no? ¿O cómo es eso?
Están los niveles y después te dividen por año de nacimiento.
Bien. Entonces vos sos 2012 y eso corresponde para el nivel 4. Sería así, más o menos. ¿Qué aparato te gusta más? Cuando decimos gimnasia artística, ¿qué aparatos comprende? ¿Y cuál es el aparato que a vos te gusta más?
Está suelo, salto, paralela y viga. Y mi favorito es viga.
Viga es re difícil, es el equilibrio. ¿Por qué te gusta más viga?
Porque me gusta, me siento segura, a pesar de que es muy complicada. Y cuando me paro me siento bien, me hace sentir bien.
Te hace sentir bien ver el mundo desde ahí arriba, ¿no? Porque
sí.
tiene una altura también. Hay que decir que la viga, bueno, ¿cuántos centímetros tiene más o menos de ancho? Muy poquitos, ¿no?
Sí, son muy poquitos.
Muy poquitos, no lo sabemos decir con precisión, pero es muy poco, ¿no? Es como caminar sobre un andarivel y sobre ese andarivel las gimnastas meten, bueno, montones de volteretas, saltos, que cualquier espectador, espectadora que está mirando se le para el corazón porque hay un minuto que están como suspendidas en el aire y después vuelven a caer, ¿no? Bueno, la gimnasia es un deporte maravilloso, de mucho dominio del cuerpo. ¿Y qué es para vos ir a Huracán, ¿no? Ir a Huracán como 4 veces por semana. ¿Qué significa el club para vos?
La verdad que voy desde hace mucho. Entré cuando tenía 4 y es como, no sé, es como una familia, el grupo que tengo en gimnasia, que conozco a los entrenadores y entrenadoras hace un montón, me conocen desde que soy muy chiquita y no sé, es como, te reciben, es re lindo.
Es como una familia.
Sí.
¿No? Brazos abiertos. ¿Cuándo competís? ¿Tu próxima competencia?
Este domingo a las 8 de la mañana en Vélez.
No, las 8 de la mañana. Muy, muy temprano, va a haber que levantarse. Muy bien. Y de eso, estos torneos, estas instancias, te clasifican para un torneo nacional, llegado el caso que se pueda reunir el puntaje, ¿no?
Claro.
Y lo organiza la Federación Metropolitana de Gimnasia y convoca montones de clubes. Casi todos, bueno, todos porque es metropolitana de Capital Federal.
Claro.
O la gran mayoría. Pero alguna vez competiste con Racing, ¿no? Digo, para hacer referencia a Avellaneda.
Sí. Racing sí. Lo vi alguna vez en un torneo.
Bueno, mucha suerte el domingo.
Gracias.
¿No? Que vaya muy bien, que salga muy bien eso. Siempre hacer deporte es importantísimo. Y te felicitamos mucho por eso. Y gracias por compartir estos minutos aquí en agrandar la cancha. Nos estamos yendo, nos estamos retirando. Queremos nombrar a todas las radios donde este programa se repite, o por lo menos una parte de ellas. Habíamos hablado de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Uniradio, UDELAR, la Uniradio, UNQRadio, que es la radio de Quilmes, FM en Tránsito, Morón Castelar, FM Friwai, Radio Aijuna Key, que es también de la localidad de Quilmes, y que nos da mucho orgullo que este programa salga luego repetido en esta cantidad de radios comunitarias, porque aparte de defender con uñas y dientes a la universidad pública, defendemos también las voces que se multiplican en las radios comunitarias, las voces barriales y las voces de todos lados a lo largo y a lo ancho del país. Esto fue Agrandar la Cancha con la operación técnica de Marcos Bralo, al que saludamos desde aquí, desde este estudio, desde esta mesa, la producción general de Malena Jábova, que como siempre la rompió toda. Y vamos a cerrar con un tema de uno de nuestros entrevistados del día de hoy. El nombre de la banda es Vomitán Glitter, ¿no? ¿O estoy diciéndolo bien? Bueno, a veces no entiendo un poquito la letra, me olvido de las cosas. Ya soy una señora grande. Vomitán Glitter, del compañero que estuvimos entrevistando hace un rato, de Givi Novello. Y el tema es un tema que él recomendó también, y sigan nuestras redes para ver dónde van a tocar o dónde seguirlos por YouTube y por Spotify. El tema es 1998. Agradecemos un montón. Feliz Día de las Futbolistas ayer, y seguiremos como cada viernes aquí abriendo la cancha y ensanchando todos los límites que podamos. Soy Mónica Santino y les agradezco un montón su atención y su escucha. El viernes que viene nos estamos viendo. Abrazo enorme y disfruten de la continuidad de la programación de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias.
Pensaste en los tiempos que en la calle buscabas la manera de pasar por mi casa, la plaza donde prometimos no olvidarnos de nada, de lo que nos pasaba, y el barrio, los pibes, las cosas que no me quiero olvidar. Pasó el tiempo, ya no somos niños, solo queda recordar. Yo llamaba a tu casa con los nervios que atienda a otra persona y no puedas hablar. Las cartas que te enviaba la siesta cuando todos dormían buscando algo más. El barrio, los pibes, las cosas que no me quiero olvidar. Pasó el tiempo, ya no somos niños, solo queda recordar. Un día en el 98 yo te miré a los ojos, te dije la verdad.
Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD.edu.ar